Este es un podcast Acorde.
Hola a todos, soy Sandra Borda y nuevamente les doy la bienvenida a Buceando en el Naufragio. Como siempre me acompaña Daniel Poveda. Buceando en el Naufragio es producido por nuestros grandes amigos de Acorde.
The second question was about your tweets about the woman who died, who you're suggesting that Joe Scarborough was responsible.
Yeah, a lot of people suggest that, and hopefully someday people are going to find out. Certainly a very suspicious situation, very sad.
En una rueda de prensa del 26 de mayo de este año, varios reporteros le pidieron explicaciones al presidente Trump sobre una serie de tweets que había publicado sobre la muerte de Lori Clausutis. Estados Unidos se acercaba a las 100.000 muertes por cuenta del coronavirus y era extraño que el presidente desempolvara un incidente que sucedió hace ya 19 años.
Lori Clausutis murió en 2001 en la oficina de Florida de su jefe, el entonces congresista republicano Joe Scarborough. Clausutis falleció accidentalmente después de perder el conocimiento a causa de una arritmia, lo que hizo que se cayera y golpeara su cabeza contra un escritorio.
Trump, obviamente, no está de acuerdo con esta versión. Desde finales de abril de este año, el presidente viene sosteniendo que Joe Scarborough, ahora anfitrión del programa Morning Joe de MSNBC, tuvo algo que ver con la muerte de su asistente.
En un tuit del 12 de mayo, Trump escribió: ¿cuándo abrirán el caso sin resolver del psicópata Joe Scarborough en Florida? ¿Se salió con la suya con el asesinato? Algunas personas piensan que sí. Sin embargo, aquí es importante entender que Scarborough estaba en Washington cuando Clausutis murió, así que el presentador no tuvo nada que ver. De lo que sí es culpable es de ser un ferviente crítico de la respuesta del gobierno de Trump ante la pandemia.
El 26 de mayo, el New York Times publicó una carta desgarradora, escrita por Timothy Clausutis, viudo de Lori, y dirigida a Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter. Allí explica que se siente en la obligación de proteger el recuerdo de su esposa ante una ola de falsedades, verdades a medias, insinuaciones y teorías conspirativas que han atormentado su vida y la de los demás familiares de Lori.
Exclamó que el presidente de Estados Unidos se había convertido en un vocero más de estas mentiras, cuando sugirió a sus 80 millones de seguidores en Twitter que Lori había sido asesinada por su antiguo jefe. Le suplicó al director de Twitter que al menos eliminara los tweets, aclarando que, según las normas de la plataforma, un usuario común y corriente habría sido expulsado.
Twitter respondió que sentía mucho el dolor que habían causado las declaraciones de Trump, pero se negó a borrar los tweets que había escrito el presidente.
La decisión estuvo alineada con la excepcionalidad de la que goza Trump y otras figuras públicas en la plataforma. Con contadas y muy recientes excepciones, de las que hablaremos más adelante, la red social tomó durante años una posición no intervencionista con la cuenta del presidente, declarando que sus tweets eran de interés periodístico.
You keep trying to hurt me, and instead, your attacks pass through me, and they terrorize a family that has not been able to let their loved one rest in peace.
El 28 de mayo, Joe Scarborough respondió a las acusaciones. Dijo que no entendía la obsesión de Trump con su programa de televisión, pero explicó que esa patética fijación había empujado al presidente a utilizar el recuerdo de Lori como un arma en su contra. O quizás para desviar la atención de la escandalosa cantidad de estadounidenses que había perdido la vida a causa del coronavirus.
Hasta el New York Post, The Wall Street Journal y Washington Examiner, periódicos conservadores que tienden a ser más indulgentes con Trump, condenaron las acusaciones del presidente. The Wall Street Journal expresó que las acusaciones eran inquietantes, incluso para Trump.
Efectivamente, en los últimos años dejaron de sorprendernos los comentarios del presidente. Nuestro umbral de tolerancia llegó a tal punto que hace falta que acuse a un anfitrión de televisión de homicidio para que volvamos a escandalizarnos. Hemos logrado normalizar a Trump en Twitter.
Y tal vez ni eso sea suficiente. Lo más frustrante de todo es que, a excepción de unos cuantos congresistas, incluyendo a Mitt Romney, quien votó a favor del juicio político del presidente, ningún otro republicano fue capaz de criticar a Donald Trump por sus acusaciones. Trump sigue al mando de un partido cómplice de sus arrebatos, y con una elección inminente, tememos que esto no va a cambiar pronto.
El reportero Giovanni Russonello cubrió la noticia escribiendo que, abro comillas, de alguna manera la campaña de Donald Trump en el 2016 no se ha acabado. El lenguaje pugilístico y alocado de su tiempo en la Casa Blanca se asemeja al de su campaña, alejándose de cualquier estándar presidencial, cierro comillas. Volvió el Trump candidato. Yo creo que nunca se fue. Pero el verdadero peligro, como lo advierte Russonello, es que esta vez es el presidente de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del sistema internacional.
Por lo pronto, nosotros nos encargaremos de revisar algunas de las recientes exageraciones, salidas en falso y comportamientos erráticos de un presidente incompetente, un presidente al que se le empiezan a acabar las ideas para desviar la atención del público de su manejo de la pandemia, o de una crisis económica, o de las protestas a nivel nacional a puertas de una elección.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that by injection?
Como es usual en Buceando en el Naufragio, Daniel, empecemos por el comienzo. El empinado camino de Trump hacia lo absurdo tiene infinitos puntos de partida, pero quizás el más llamativo fue la sugerencia que hizo durante una sesión de información del 23 de abril en la que contempló una inyección de desinfectante como posible tratamiento para el coronavirus.
Trump no se detuvo ahí. También sugirió que se podía pensar en exponer el cuerpo a una tremenda luz ultravioleta, o introducir una poderosa luz al interior del cuerpo a través de la piel o de alguna otra manera.
Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that has him in check, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way.
Deborah Birx, coordinadora de la Comisión Especial de la Casa Blanca sobre el coronavirus, inmediatamente desmintió las extravagantes ideas de Trump. Cuando el presidente le preguntó si alguna vez había escuchado del uso de calor y luz para combatir el coronavirus, Birx le respondió, no como un tratamiento.
Más allá de lo ridículo que suenen, declaraciones como estas tienen consecuencias muy reales. Mientras que Trump, sin escrúpulos, se permite alardear de sus maravillosas ocurrencias frente a todo el país, Larry Hogan, gobernador de Maryland, republicano por cierto, anunció que el Departamento de Salud de su estado había recibido cientos de llamadas de ciudadanos preguntando sobre el uso de desinfectante para tratar COVID-19. Un reportaje de Newsweek confirma que lo mismo sucedió en Nueva York, en Michigan y en Illinois.
And a wrong message, and we had hundreds of calls come into our emergency hotline at our health department asking if it was it was right to ingest Clorox or alcohol cleaning products, whether that was going to help them fight the virus.
El 24 de abril, Trump intentó reparar el daño a su manera, restándole la importancia que merecía y diciendo que sus comentarios habían sido sarcásticos, una concepción bastante particular de lo que es el sarcasmo. Utilizando una de sus estrategias favoritas para evitar la retaliación y lavarse las manos, dijo que solo estaba bromeando y que estaba apoyando a los reporteros de las noticias falsas a ver qué respondían.
Said sarcastically, it was put in the form of a question to a group of extraordinarily hostile people, namely the fake news media.
Pasando al 8 de mayo, Yahoo Noticias filtró la grabación de una llamada privada del expresidente Barack Obama con antiguos funcionarios de su gobierno. En la llamada, Obama criticaba que el Departamento de Justicia solicitara retirar los cargos en contra del antiguo consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn.
Flynn se había declarado culpable en dos ocasiones de mentirle al FBI en una investigación realizada por Robert Mueller relacionada con la posible interferencia rusa en la campaña de Donald Trump. Teniendo esto en cuenta, la decisión del Departamento de Justicia es extremadamente inusual.
Más adelante en la llamada, Obama describió la respuesta del gobierno de Trump ante el coronavirus como un desastre absolutamente caótico. Similar al caso de Scarborough, a Trump le enfureció la crítica al expresidente. El 10 de mayo, durante el Día de la Madre, Trump se desahogó en Twitter, enviando más de 120 tweets y retweets en un solo día.
Eso ni yo, qué barbaridad. 120 tweets, digamos un tweet por minuto, son básicamente 2 horas seguidas pegado a Twitter. Entre sus tweets repetía el hashtag Obamagate, sugiriendo que el expresidente estaba involucrado en algún tipo de crimen. Al día siguiente, el presidente tuiteó que Obamagate opacaba a Watergate, el escándalo político que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Esas sí son palabras mayores.
Lo que se pudo medianamente descifrar de sus mensajes crípticos y conspirativos era que supuestamente Obama y su entonces vicepresidente Joe Biden, hoy candidato presidencial demócrata, se habrían juntado para sabotear los inicios del gobierno de Trump con el cuento este de la colusión con Rusia, lo que de alguna manera terminó presionando a Michael Flynn a mentirle al FBI. Algo así.
Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened. And if you look at what's gone on, and if you look at now all of this information that's being released, and from what I understand, that's only the beginning. Some terrible things happened.
Decimos algo así porque nadie sabe todavía de qué estaba hablando el presidente, a pesar de que insistía en que era absolutamente obvio. Cuando un periodista de The Washington Post le pidió que explicara exactamente de qué acusaba a Barack Obama, Trump divagó en su respuesta, dio rodeos, sugirió que sucedieron cosas terribles, pero no fue claro. Insatisfecho con la respuesta, el reportero le volvió a preguntar, a lo que Trump respondió, abro comillas, es obvio para todo el mundo. Solo hay que leer los periódicos, excepto el suyo. Cierro comillas.
You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody. All you have to do is read the newspapers, except yours.
El 14 de mayo, Trump le pidió a Lindsey Graham, senador republicano y presidente de la Comisión Judicial, que llamara a Obama a testificar por, abro comillas, el mayor crimen político y escándalo de la historia de Estados Unidos. Esto lo dijo sin ofrecer ninguna indicación sobre qué se trataba el crimen. Graham se negó.
Y eso que Graham le camina todo a Trump. Le partieron el corazón a Trump por segunda vez cuando su petición fue rechazada por William Barr, el fiscal general de Estados Unidos. El 18 de mayo, Barr explicó que se había hecho más y más frecuente el abuso del sistema penal como un arma para debilitar a los enemigos políticos. Aseguró que su oficina no se prestaría para esos fines y descartó una eventual investigación en contra de Barack Obama o de Joe Biden.
Trump respondió que le sorprendía la declaración de Barr y que, si fuera decisión de él, lo investigaría. Desde entonces, el término Obamagate se ha convertido en una etiqueta que Trump y sus simpatizantes utilizan para referirse a todas las presuntas irregularidades del gobierno predecesor, o también para responsabilizarlo de las fallas de la administración actual. ¿Cuáles son todos sus crímenes? Nadie sabe.
I happen to be taking it. I happen to be taking it.
Hydroxychloroquine.
I'm taking it. Hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. Yeah, when? A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories.
Seguimos entonces en el pantanoso recuento de los comentarios recientes del presidente estadounidense. Sin tomar aliento entre declaraciones escandalosas, ese mismo 18 de mayo, Trump anunció que llevaba más de una semana y media tomando dosis diarias de hidroxicloroquina. Uy, pude pronunciar lo que he dicho. Un medicamento utilizado para tratar la malaria.
Trump está particularmente obsesionado con este medicamento. Forbes reporta que el presidente lo ha promocionado más de una docena de veces. Sin embargo, el peligro está en que no existe evidencia de que este medicamento sea efectivo como tratamiento para pacientes con COVID-19, ni para prevenirlo.
La declaración de Trump se hace aún más difícil de creer luego de recordar que a finales de abril, la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos, conocida como FDA, advirtió en contra del uso de la hidroxicloroquina fuera del entorno hospitalario. Otros estudios científicos han añadido que el medicamento no aporta ningún beneficio como tratamiento. Más bien, todo lo contrario.
La advertencia del FDA también resalta que ya se habían reportado casos de intoxicaciones graves y muerte tras el uso de productos que contienen cloroquina para evitar el contagio de COVID-19. Como suele suceder con las declaraciones de Trump, los que pagan las consecuencias de sus imprudencias son los demás.
Quizás lo que motivó a Trump a revelar que estaba tomando el medicamento responda a que días antes, Rick Bright, un exfuncionario del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, haya denunciado que fue removido de su cargo tras oponerse a la promoción del uso de la hidroxicloroquina. Trump respondió a la denuncia de Bright tuiteando que no tenía ni idea quién era el personaje, pero que sonaba como un empleado contrariado, que no le cae bien a nadie y que nadie respeta.
El 25 de mayo, Trump anunció que había acabado su tratamiento con hidroxicloroquina, pero siguió promocionando sus beneficios. Explicó que lo había empezado luego de enterarse que dos empleados de la Casa Blanca habrían resultado positivos para COVID-19. Insistió en que se sentía bien y que hasta donde él sabía, seguía entre los vivos. ¡Qué falta de respeto!
You're finishing your 2-week course of hydroxychloroquine,
finished,
correct?
Just finished, yeah.
Okay.
By the way, I'm still here.
Yes,
to the best of my knowledge, here I am.
Aterrizamos por fin a lo más bajo entre lo bajo. Llegamos a la recta final de un poco más de un mes de distracciones de pésimo gusto. Pese a negarse a eliminar los tweets en los que el presidente acusaba a un presentador de MSNBC de haber cometido un homicidio, Twitter no se quedó con los brazos cruzados ante la creciente presión para intervenir en las desacertadas afirmaciones publicadas en la cuenta de Trump.
El 26 de mayo, Twitter etiquetó por primera vez dos tweets de Donald Trump como potencialmente engañosos e invitó a sus seguidores a consultar otras fuentes. Trump había sugerido, sin evidencia, que el uso del voto por correo provocaría un fraude electoral masivo en las elecciones presidenciales de noviembre.
La guerra contra el voto por correo es un cuento viejo entre los republicanos, quienes generalmente se oponen a flexibilizar el acceso al voto, insistiendo en que métodos como estos aumentan el número de votantes, dándole una ventaja a los demócratas y facilitando el fraude.
Sin embargo, no existe evidencia que sustente esto. Sin querer sugerir que el voto por correo sea inmune al fraude, pues, los estados que realizan sus elecciones de esta manera, completamente o parcialmente, reportan muy pocos casos de fraude.
En cuanto a la ventaja demócrata, un estudio preliminar del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford indica que el voto por correo aumentaría eventualmente, pero modestamente, la participación general, pero que no afectaría la distribución partidista del electorado. Eso quiere decir que hasta ahora esa ventaja demócrata todavía no es claro que exista.
Today I'm signing an executive order to protect and uphold the free speech and rights of the American people. Currently, social media giants like Twitter receive an unprecedented liability shield based on the theory that they're a neutral platform.
Como ya sabemos, a Trump no le gusta que lo corrijan. Dos días después de que Twitter etiquetara sus tweets, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que invita a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, a limitar las protecciones de las que gozan las redes sociales por la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
La sección 230 es importantísima para páginas como Twitter porque determina que las empresas de tecnología no son responsables del contenido que los usuarios publican en sus redes. En otras palabras, Twitter no se considera autor de los tweets publicados en su página. También permite que sea la red social la que esté a cargo de moderar y regular el contenido de su plataforma, lo que básicamente dio pie a las redes sociales como las conocemos hoy en día.
Dicen que con la sección 230 fue el nacimiento del Internet, así como la conocemos. La sección 230 ha sido criticada también por demócratas, quienes consideran que la ley desincentiva a que las empresas tomen una postura más activa en la regulación de la desinformación. Trump, obviamente, cree que Twitter se aprovechó de esta protección para censurarlo. Sin embargo, es esa misma protección, la sección 230, la que ha permitido que durante años Twitter no se haya metido con la cuenta del presidente.
I've come to a place where I've come to the conclusion that the only good Democrat is a dead Democrat.
Enfrentado a una red social menos indulgente con sus ocurrencias, Trump se puso en la tarea de poner a prueba sus límites. El 27 de mayo, Trump retuiteó un video en el que Coy Griffin, un representante del grupo Cowboys for Trump o Vaqueros por Trump, dice que el único buen demócrata es un demócrata muerto. Entre gritos y aplausos, Griffin aclaró que no lo quiso decir en un sentido físico y literal, sino más bien en un sentido político y figurado. El retuit de Trump, que para muchos fue una apología a la violencia a pesar de las aclaraciones de Griffin, no fue lo suficientemente escandaloso para llamar la atención de Twitter.
Determinado con agotar la paciencia de la red social, al día siguiente, el presidente tuiteó: "Cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos", en referencia a las protestas que han surgido a nivel nacional por la indignación despertada después de que George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años, fuera asfixiado y asesinado por la policía de Minneapolis después de ser retenido. Twitter ocultó los tweets del presidente sin eliminarlos por glorificar la violencia.
No logramos hacer una traducción que realmente expresa el contenido de la frase, porque en inglés básicamente lo que la frase indica, Daniel, es que cuando empiezan los saqueos empieza la reacción del Estado en contra de quienes están saqueando a través de los tiroteos. Es decir, la cita es una amenaza del uso de la violencia contra aquellas personas que están protestando. Y fíjese que hoy que estamos grabando ya llevamos 7 días de protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos, inclusive muchos países, Francia entre ellos, se ha sumado con protestas enormes, numerosas, justamente porque es un punto en el que todo el mundo parece ya estar llegando al límite de la violencia policial y de la discriminación racial en Estados Unidos.
El tuit de Trump es especialmente provocador dado el contexto histórico de la frase. Originalmente fue pronunciada en 1967 por Walter Headley, jefe de la policía de Miami, para, en sus palabras, declararle la guerra a los matones entre 15 y 21 años. Imagínense. Estos jóvenes que, según él, se habían aprovechado del movimiento por los derechos civiles para saquear y generar disturbios.
Well, I've heard that phrase for a long time. I don't know where it came from, where it originated. I view that phrase as...
In 1967, the Miami police...
Well, I don't know. I've also heard from many other places.
El 30 de mayo, el presidente defendió el uso de la frase, indicó que había sido mal interpretado y que lo que quería decir era que cuando había saqueos, la gente podía salir lastimada. Cuando una periodista le preguntó si conocía el contexto en el que había sido utilizada la frase años atrás, Trump respondió que se la había escuchado a mucha gente, que no conocía el origen de la frase y que no tenía por qué saberlo. Y aquí vale la pena hacer una reflexión sobre estas declaraciones de Trump porque sigue una estrategia que es bastante interesante. Tiene un doble discurso que es útil, una parte de él tanto para su base más de extrema derecha, que está de acuerdo, digamos, por ejemplo, en este caso particular con la amenaza del uso de la fuerza, pero también tiene un discurso para el sector más moderado de su electorado. Entonces, lo que dice un día y suena radical, al día siguiente lo corrige y alimenta un poco más las expectativas de su base moderada. Y esa es una estrategia que le ha funcionado desde el comienzo de su gobierno.
Frankly, it means when there's looting, people get shot and they die. And if you look at what happened last night and the night before, you see that it's very common. And that's the way that was meant, and that's the way I think it was supposed to be meant. But I don't know where it came from. I don't know where it originated. I wouldn't know a thing like that.
Tocamos fondo. Las múltiples acusaciones, falsedades, mentiras, verdades a medias, imprecisiones, arrebatos, ocurrencias y demás declaraciones de Trump durante este último mes y pico se han tornado cada vez más oscuras y peligrosas.
Por su parte, Trump siempre tiene algo que decir en su defensa. O lo dijo en broma, o fue sarcástico, o fue malinterpretado por los medios de comunicación. Sus críticos son marginados, despedidos, censurados, o peor, acusados de homicidio o de tramar el complot más grande de la historia política de Estados Unidos. Mejor dicho, todos son culpables menos él.
Como ya es costumbre en Buceando en el Naufragio, un par de reflexiones. Empecemos recordando que desde que anunció su campaña para la presidencia de Estados Unidos, Trump se ha vendido como el candidato sin filtro, el candidato dispuesto a decir lo que ningún otro político se atrevería a decir. desde un principio llamó la atención de todos los medios por sus explosivas declaraciones. Creció, en parte, gracias a ese elemento de asombro, sorpresa y estupefacción que generaba con sus discursos. El descaro se convirtió en su marca y luego logró normalizarlo durante su presidencia.
And you know what else they say about my people, the polls? They say I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
Intentar explicar por qué el presidente parece siempre salirse con la suya, varios analistas apuntan a un mismo momento, cuando en enero de 2016 el entonces candidato Trump dijo que sus simpatizantes eran tan leales que podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y eso no lo haría perder votos.
Peter Beinart, profesor de ciencia política y periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, considera que la controversial frase comprueba el provecho que Trump le ha sacado a la audacia.
En su ensayo para The Atlantic, Beinart menciona un estudio realizado por la Universidad de Colorado. Allí se concluye que, a la hora de juzgar o tomar decisiones, las personas estamos predispuestas a darle más peso a la información que creemos que es confidencial que a la información que creemos es de conocimiento público.
Siendo así, Beinart considera que Trump aplica esto en su discurso a la perfección. Reconoce que los ciudadanos le damos menos relevancia a la información que nadie se molesta en ocultar. Según el académico, el hecho de que Trump hable tan abiertamente, incluso cuando miente, da la impresión de que su mensaje no es para tanto y que si fuera tan escandaloso, no lo diría.
Beinart menciona que la confianza es otro elemento importante para que esta estrategia funcione y sea exitosa. Naturalmente, uno creería que un charlatán que ha sido desenmascarado perdería credibilidad, pero Beinart resalta que la academia está dividida en este punto y que algunos estudios apuntan a que los individuos que se presentan seguros de sí mismos pueden salvarse de la rendición de cuentas. Es una cuestión más bien de qué tan buen actor logre ser un político y no de qué tanta verdad diga.
Cierto o no, la teoría parece funcionar en el caso de Trump. Enfrentado por sus imprecisiones, en vez de corregirse, el presidente se reafirma en lo que dice y no cede. Según una base de datos de The Washington Post, que recopila más de 19.000 declaraciones falsas o engañosas del presidente, Trump ha repetido alrededor de 50 de estas falsedades al menos 20 veces. 400 de estas falsedades las ha repetido en al menos 3 ocasiones. Su imprecisión más repetida la ha mencionado más de 334 veces.
Es algo así como una mentira dicha muchas veces termina por convertirse en verdad. Brian Klass, profesor de política global del University College of London, también hace referencia a la cita de Trump sobre la Quinta Avenida para resaltar que una de las características más misteriosas e inentendibles del presidente es que puede publicar un tuit que destruiría a cualquier otro político, pero él, milagrosamente, sale ileso.
Klass menciona que la opinión pública, que ha acabado con previas administraciones, no ha castigado a Trump. En 103 de 130 encuestas realizadas por Gallup desde noviembre de 2016, cuando fue elegido, el índice de aprobación de Trump se ha mantenido entre el 37 y el 46%. Incluso atravesando una crisis económica de estas proporciones y siendo criticado por el mundo entero por su manejo del coronavirus, Trump sigue sin sufrir consecuencias proporcionales y ha tenido más suerte que otros mandatarios como Bolsonaro, que, para ser sinceros, está en la inmunda.
Pero volvamos a Klass. El académico menciona que Trump se sale con la suya porque logró convertir lo que antes se creía impensable de un presidente en algo absolutamente rutinario. Como ya mencionamos, Trump viene construyendo esta marca desde que decidió lanzarse a la presidencia y solo se ha fortalecido desde entonces. Para los simpatizantes de Trump, según Klass, el costo psicológico de romper filas se ha disparado. En vez de criticar al presidente, se hace más fácil retratarlo como una víctima de las noticias falsas y de la oposición.
Sin embargo, en estas últimas semanas sus declaraciones han vuelto más desagradables, violentas y agrias. Lo que avisa el regreso del candidato Trump, un candidato empeñado en ganar la reelección a toda costa. Pero en medio de nuestro pesimismo, hay buenas noticias. Encuestas recientes muestran un declive significativo en los índices de aprobación de la respuesta de Trump al coronavirus y también advierten que está perdiendo su ventaja a nivel nacional contra Joe Biden. En últimas, es solo el electorado el que puede castigar al presidente más, como dice Twitter, potencialmente engañoso de Estados Unidos.
Eso es todo por este episodio. Queremos agradecerles de nuevo por escucharnos y asegurarles que seguimos trabajando para que este proyecto funcione cada día mejor. Por eso los invitamos a que nos escriban a buceandoenelnaufragio@gmail.com o por Twitter a @buceandopodcast, @DanielPoveda y @SandraBuerda. Les aseguramos que a nosotros Twitter no nos va a vetar. Los estamos leyendo y agradecemos todos sus aportes. Este es un podcast producido por Acorde y Daniel Poveda y yo somos los investigadores y autores del guión. Yo soy Sandra Borda, gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Buceando en el Naufragio.